En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, les saluda Julio Maldonado en esta oportunidad. Le agradecemos por la sintonía a esta radio, que es Radio YSUS, transmitiendo desde la Universidad de El Salvador. Y vamos a leer introducción del tema de hoy. El FMLN llegó a la presidencia de la República en el 2019 con la promesa de corregir los problemas fundamentales heredados de los años del gobierno del Partido Arena. Y en aquel año en la que la economía del país se contraería, ofreció justicia social, seguridad para vivir, mejora en educación, superar el lento crecimiento de la economía, sanear las finanzas públicas y poner punto final a la impunidad. El día miércoles 1 de junio, Salvador Sánchez Serén llega a su segundo año como presidente de la República y su partido cumple 7 años en el gobierno, lo que muestran los principales indicadores sobre el estado de salud de la nación es que la pobreza aumentó en el último año y que hay datos disponibles que el presupuesto en educación no solo ha ido lejos del aumento promedio, sino que en el 2016 registró un recorte. Para agosto del 2013, mientras pidió el voto, Salvador Sánchez Serén dijo a un grupo de simpatizantes que en su gobierno la inversión en educación sería muy superior a los de los años anteriores, hasta llegar a deslizar que conocía la fórmula para hacer llegar el presupuesto de la educación a un 6 puntos del Producto Interno Bruto. Aquel adelanto de información se tradujo en una de las promesas fundamentales del programa de gobierno de El Salvador Adelante, mejor dicho, incrementar la inversión en educación hasta alcanzar progresivamente el 6% del Producto Interno Bruto. Hace exactamente 2 años, cuando tomó posesión de la presidencia, ratificó la oferta de llegar al presupuesto en educación del 6%. Al final de su quinquenio, es decir, del 2019, Salvador Sánchez Serén asumió un compromiso del presupuesto de 3.5% del Producto Interno Bruto. A finales de 2014, el ministro de Educación, Carlos Canjura, dijo en una entrevista a un periódico digital que cada año, a partir del presupuesto de la Nación del 2015, educación tendría un incremento del 0.5% del Producto Interno Bruto para alcanzar la meta final del quinquenio. En esta oportunidad vamos a analizar el tema de la educación y para ello hemos invitado al maestro Oscar Wilman Herrera Ramos, jefe del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Bienvenido, maestro, a YSUS y le damos la bienvenida para analizar este tema que involucra a la Universidad del Salvador.
Buenos días, muchas gracias por invitarme, Julio. Estaré a tus órdenes para poder tratar de resolverte algunas dudas que tengas alrededor del tema de la educación. Y un saludo pues a la comunidad universitaria y a la población salvadoreña.
Para empezar la entrevista, maestro, coméntenos, ¿cómo evalúa el sistema educativo en El Salvador?
Bueno, es un sistema educativo que, durante estos años, incluso este periodo de 2 años, bueno, ha habido un importante crecimiento en algunas áreas, especialmente en el ámbito de la alfabetización, en el ámbito de educación inicial, en el tema de la educación a distancia. Estos son, digámosles, algunos ámbitos en los cuales ha destacado el proceso del sistema educativo. Sin embargo, todavía lamentamos que la cobertura, por lo menos en educación inicial, en educación media y en educación superior, no sean suficientes. Casi se tiene completada la cobertura en educación básica. Esto significa que de alguna forma también hay una buena cantidad de niños que no ingresan al sistema educativo. Aún tiene que hacerse esfuerzos enormes, por ejemplo, para atender el tema de los niños con necesidades educativas especiales, que es un derecho inalienable a la educación porque también son ciudadanos de esta república. Todo este tipo de esfuerzo yo diría que lo calificaría pues de una nota bastante, digámosle, optimista, porque se están haciendo esfuerzos y eso es muy significativo. No lo suficiente que esperaríamos, pero es decir, no estamos en las condiciones más apropiadas para poder llevar este sistema al mejor nivel.
Maestro, ¿cuáles son los programas de gobierno enfocados en niños y niñas en niveles de primaria, educación básica y bachillerato y la aplicación del 2016 de la Universidad del Salvador, que sería la universidad en línea? Son varios avances importantes que se han logrado. ¿Considera que la calidad en la educación también ha mejorado?
Bueno, la calidad es un tema, no podemos decir que por el hecho de que no ha avanzado el resultado de la PAES, la calidad no haya avanzado. En efecto, diría yo, se ha mantenido una calidad a lo largo de los años, pero la calidad es un tema que tendríamos nosotros que verlo en varios ámbitos. y esto incluye pues la calidad de los maestros, la calidad de su formación, la calidad de los recursos, la calidad de los materiales, la calidad de los programas, la calidad de la infraestructura, la calidad incluso el nivel nutricional de los niños, su condición, digamos, de desarrollo personal, son determinantes para medir una calidad en su pleno. Por lo tanto, yo creo que las condiciones en El Salvador se han mantenido a lo largo de los años, no ha habido un mejoramiento en este ámbito, sin embargo, pues creo que lo que más se ha dado énfasis al tema de la cobertura, no tanto a la calidad, y esto pues es un factor que se debe a múltiples factores, como ya lo mencioné anteriormente.
¿Qué nos puede decir acerca de la implementación de un vaso de leche y una computadora para los niños de básica en el sistema educativo de El Salvador?
Bueno, el tema del vaso de leche creería que es necesario, sin embargo creería que debe ser completado con un plato de alimentación muy nutritivo, diría yo, debería haber un desayuno muy saludable, un almuerzo muy saludable, más que un vaso de leche, y creo que eso es una vía, digámosles, que debería de incrementarse año con año. Es decir, yo creo que el tema de la nutrición en los niños de nuestro sistema escolar es necesario. Creo que es un tema que hay que abordarlo, es un tema que no podemos nosotros esperar mayores niveles de desarrollo académico si tenemos una población estudiantil desnutrida, con deficiencias. Esto hace pues que de alguna forma los resultados que vayamos obteniendo en estos procesos no sean lo suficientemente efectivos. Por el otro lado, pues la asignación de la tecnología es una herramienta. Si bien es cierto, hay que analizar su utilidad pedagógica, hay que verlo como un instrumento donde se pueden capturar informaciones. Creo que estamos en un mundo altamente tecnologizado. Esto es muy normal en países desarrollados, pero en el nuestro pues esto no se ve, digámosle, que sea lo más importante. Pero la comunicación es un tema que va avanzando en todas las latitudes del mundo, y esperar que tener la población preparada para tener acceso a esto pues es, creo, imposible. Creo que es importante ir haciendo esfuerzo en este ámbito, pero no solo a nivel de las lempitas, de las computadoras que se están haciendo a los niños, sino también en mejorar los laboratorios de experiencias pedagógicas a nivel de ciencias naturales, matemáticas y otros ámbitos, porque son herramientas de aprendizaje que deben de formar parte de los apoyos necesarios para los maestros y ellos poder hacer muy bien su trabajo académico. Es decir, son herramientas que hay que verlas desde esa perspectiva, que son herramientas de aprendizaje.
Todo esto también significa un gasto para el gobierno. ¿Cómo se puede mejorar en la inversión, en educación, en todo nivel?
El tema es que habría que ver, porque invertir en educación habría que priorizar en qué se va a invertir. Bueno, yo diría que hay que invertir en mejoramiento de los salarios de los maestros, en mejoramiento de la infraestructura escolar, en mejoramiento de la capacitación docente y en el tema pues de apoyo a los niños en el ámbito de la alimentación. Creo que son las herramientas necesarias que debería priorizarse, porque tener un sistema educativo fortalecido implica pues tener prioridades bien determinadas, hacer más atractiva la profesión docente, hacer que muchos profesionistas que se dedican a otros ámbitos puedan incluir en el sistema educativo, dado que eso es estratégico y determinante contar con maestros muy bien capacitados y dispuestos realmente a hacer con mucha motivación su trabajo. Esto hace que también haya incidencia en la motivación de los niños y su formación académica.
Sabemos que el vaso de leche también es a través de un préstamo que se realiza el gobierno. En una entrevista con unos expertos de economía mencionábamos que el préstamo que hace El Salvador va creciendo. Entonces, ¿la economía de El Salvador queda estancada con estos préstamos?
El Salvador es un país que puede ser autosuficiente. Es más, yo tengo una opinión al respecto y creería que El Salvador no necesitaría los préstamos. Si este país, las personas que pueden pagar impuestos lo hacen, sin embargo, creo que hay una evasión generalizada, que si nadie le gusta pagar impuestos en este país, especialmente los sectores que pueden hacerlo, hay una evasión, hay críticas alrededor de eso, y creo que si llegaran a las arcas del gobierno toda esa cantidad de dinero, incluso que se está evadiendo, creo que no necesitaríamos hacer préstamos. Claro, un préstamo te lleva obviamente a comprometerte con pago de intereses, es decir, presupuesto que no tienes, es decir, invertís con presupuestos realmente artificiales, que no son presupuestos que formen parte ya de un proceso constante en el sistema presupuestario de un país, y esto, los préstamos pues como pueden dártelo o no pueden dártelo, y esto pues compromete un vaso de leche, que es un tema importantísimo. Es decir, por ejemplo, aquí se indemniza casi todo, por ejemplo, el gas, el combustible, los transportes. Entonces, como que habría que priorizar, ¿no? ¿A dónde es más importante? Yo creo que si invertís en recursos humanos, si invertís en los niños, si invertís en una sociedad, más próspera, incluso evitaría muchas de las situaciones que nos quejamos hoy en día, que son las anomías sociales de los grupos delincuentes, etcétera, etcétera, que no tienen una educación. Incluso encontramos dentro de esa población de jóvenes en este país de entre 12 a 16 años, un 16% de población que no tiene escuela y están en condiciones de pobreza. Y eso te genera potencialmente, es decir, un grupo social en alto riesgo, un grupo social que de pronto no sabes cómo lidiar con esa problemática. Entonces creo yo que la inversión, independientemente que sea préstamo, que yo preferiría que fuera una inversión fija en asignado al presupuesto nacional y no depender de los préstamos, porque eso te va generando ese problema económico que los economistas lo advierten muy bien. Pero yo tengo una opinión, y ya lo mencioné, de que creo que este país es autosuficiente. Y lo digo por escuché una ocasión al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, creo que es, al doctor Iglesias, y decía: ustedes, sus países pueden ser suficientes si todos los que tienen que pagar impuestos lo hicieran. Entonces, esta es mi opinión.
Maestro, ¿cómo se puede evaluar el proceso de enseñanza en los diferentes niveles educativos?
Yo creo que todavía nosotros, a pesar de todas las capacitaciones que el magisterio ha tenido, todavía asistimos a un sistema educativo basado en un modelo tradicional, en un modelo basado en la exposición, basado en los textos, basados en una rutina pedagógica, diría yo, de deberes, de tareas, de hacer dibujos, hacer carteles, exponer. Es decir, debe haber una escuela en la cual los niños tengan acceso a una fuente bibliográfica muy importante, computadoras para tener acceso a la información, los crackers son muy importantes, es decir, tienen que leer los libros directamente, aprender, justamente a aprender, que es un tema todavía ausente. Vemos que los niños repiten, por ejemplo, en forma en coro, todavía el maestro les hace una pregunta y todo responde, no se sabe quién dijo la verdad y quién no la dijo, es decir, no puedes depurar quién está aprendiendo y quién no está aprendiendo. Entonces, todo este tipo de cuestiones, aún está copado nuestro sistema educativo y nuestra actividad de enseñanza-aprendizaje.
¿Considera que los niños y niñas están recibiendo en el país una educación adecuada y acorde a las necesidades del país y del mundo?
Bueno, creo que por el tema de la movilidad social que estamos teniendo hoy en día de nuestros compatriotas a cualquier país de Centroamérica o el mundo, creo que no estamos siendo competitivos en la formación académica. Creo que para poder solventar las necesidades del país en materia de desarrollo, creo que se debe hacer un esfuerzo mayor, debe de haber un acoplamiento de un mejoramiento de la educación para responder a estas necesidades reales del país. Cuando estamos hablando de una necesidad real en el país, diría yo, si estamos formando entes autónomos, individuos autónomos, con capacidad de aprendizaje, con capacidad de autogobernarse, diría yo, estamos haciendo un esfuerzo de un tipo de educación necesaria y adecuada a la realidad de este país, porque todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir en progreso económico, menos generar ese tipo de dependencia. Pero nosotros culturalmente tenemos esa línea de dependencia. Incluso decimos nosotros, bueno, si no nos ayuda un país desarrollado, pues no podemos hacer nada, si no acudimos a los préstamos no podemos hacer nada. Como que si no lográsemos nosotros aprovechar el recurso humano de intelectuales que tenemos en el país, no podemos llegar a nada. Entonces creo que el tema es que no nos hemos volcado a este equipo de científicos en el país y no nos hemos apoyado en esta base intelectual para proponer ideas, ¿no?, muy importantes en el país, para decir, bueno, en materia económica vamos a hacer esto, en materia de agricultura esto, en materia de economía esto, en materia de educación esto, en las artes esto. Es decir, como que hay esfuerzos totalmente aislados y a veces no forman parte de un plan de desarrollo nacional. Entonces creo que el tema de desarrollo nuestro es un tema que va más a la deriva, más condicionado por lo que los países desarrollados quieren que nosotros hagamos en materia de que, bueno, te hacen un préstamo, te dicen, esta es la prioridad que ustedes deben de tener. Entonces te dicen cuál es tu necesidad, no la que realmente nosotros tenemos que combatir a nivel nacional.
Y eso también viene aunado a la cultura de cada país. Y esto lo hablábamos fuera de micrófono, que también hay ciertos países que desde pequeños van exigiendo a niños en unas largas jornadas de estudio. También va formando a los profesionales del mañana para tener una buena base en su, tanto en su aspecto personal, aspecto de logros, de metas y también de mejoras en su propio país. Pero ¿qué podemos hacer también si en El Salvador adaptamos este tipo de enseñanza para los niños?
Bueno, mira, creo que los países desarrollados han entendido muy bien el tema de la educación. Y hay un estudio de un economista que fue premio Nobel de Economía, James Hartman, que hizo un estudio sobre el papel de la familia y la inversión en la primera infancia y sus implicaciones en el desarrollo económico de una sociedad. Y decía él que por cada dólar que se invierte en un niño de primaria, estamos hablando de 0 a 6 años, hay una retribución económica de más o menos $12 cuando esta chica llega a nivel profesional. Entonces, claro, entonces los países han entendido que en la medida que inviertan en el desarrollo de los niños de 0 a 6 años de educación inicial, están comprometiendo una nueva generación de profesionales o de individuos, de trabajadores con mayores capacidades, porque han iniciado la explotación de todas sus capacidades intelectivas, hábitos, destrezas y todo lo demás para poderlos capacitar para enfrentar un mundo cada vez más competitivo. Entonces, claro, ese es el tema como quisiéramos hablar nosotros en este país de deporte de alto nivel de competencia, es decir, de alto rendimiento, tratando de entrenar a los chicos de 15 años en adelante. No, ya están, son ancianos para entrar en ese proceso, diría yo. Bueno, hay que entrar a los 5 años si queremos tener deportistas altamente competitivos. Entonces, cada vez que nosotros dejamos demasiado tiempo para entrar en este tema de la educación, pues Japón, Canadá, España incluso va muy atrasado en este ámbito. Alemania, ves, van muy a nivel educativo muy elevado. Italia, Alemania, por ejemplo, el nivel mínimo para ejercer la docencia a nivel de educación básica y parvularia es 5 años universitarios. Te estoy diciendo que deben de ser licenciados en educación o en parvularia o en una especialidad para trabajar. Sin embargo, nosotros todavía lo tenemos a 3 años, ¿verdad? Y con algunos esfuerzos a 5 años, pero es insuficiente. Quiere decir que si tenés un maestro bien calificado para esos niveles, pues también la posibilidad de desarrollar toda esa capacidad de los niños es mucho más efectiva.
Siempre en el tema de la educación para los niños, hemos visto resultados excelentes en esta área y que la Universidad del Salvador está haciendo sus esfuerzos con el programa Jóvenes Talento, que es apoyado por el Ministerio de Educación. ¿Cómo podemos desarrollar habilidades en niños y jóvenes para que se desarrollen académicamente, maestro?
Bueno, en el caso particular de los Jóvenes Talentos, que es un programa muy exitoso a nivel de la universidad y del país, diría yo a nivel mundial, porque los chicos han ocupado importantes puestos en las contiendas, desde las olimpiadas que han ido a nivel de química, matemática y física. Estos chicos están bien aprovechados, es decir, estos chicos tienen un espacio donde pueden perfeccionar esa capacidad. Este grupo de chicos, diría yo, hay en el país muchos niños o jóvenes con esa capacidad. Yo digo, estos chicos vienen ya con el chip en el cerebro, es decir, ya vienen con la capacidad. El tema es que encuentran un espacio donde desarrollarla, y eso es muy importante, generar este tipo de espacio no solo en la unidad central de la Universidad de El Salvador, sino yo diría Jóvenes Talentos en Morazán, Jóvenes Talentos en La Unión, Jóvenes Talentos. Yo creo que eso es una materia prima que debemos nosotros aprovecharla, y no solo en el espacio de matemática, física, química, sino también el lenguaje, sociología. Debemos de tener, aprovechar ese recurso humano. Ahora, el tema es cómo desarrollarla, y esto es lo que debe hacer la escuela primaria, educación parvularia, cómo desarrollar estas capacidades en los niños. Cuando yo te hablaba al principio de la autonomía en los chicos, es enseñarles a que ellos desarrollen la capacidad de aprendizaje, que desarrollen la capacidad para lo cual ellos quisieran autodesarrollarse, donde ellos puedan explotar sus habilidades. Y el tema es que la escuela es una camisa de fuerza, es una camisa que te dice que únicamente puedes ser exitoso en matemática, en lenguaje, en ciencias o sociales. ¿Y quién no te dice que un niño que es buen deportista no le puedas permitir esa capacidad, que desarrolle esa capacidad deportiva, sea para el fútbol, que tanto nos hace falta, para el softball, béisbol, tantos deportes, o para la música? El tema es que, pues, el mercado ocupacional para esos ámbitos no son más apropiados, pero es entender que esa dinámica hay que aprovechar, digamos, esa potencialidad humana a través de condiciones que las escuelas generen. Yo creo que la escuela a tiempo pleno, esa fue la intención, de querer aprovechar esas virtudes que tienen los chicos para poder desarrollar al máximo sus capacidades.
Maestro Ramos, ¿considera que El Salvador está dando pasos importantes en el ámbito de la educación en el país?
Yo creo que sí. Yo creo que poco a poco se van abriendo espacios. Creo que hay un esfuerzo importante, no suficiente, porque estas cosas, digamos, dependen mucho de los recursos económicos, depende incluso de una población de maestros que ya están conformada, pero que hay que capacitarse. Incluso el Plan Nacional de Formación de Docentes y el Programa de Perfeccionamiento Docente es un plan que incluso ha vinculado el Ministerio de Educación a la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador tiene un compromiso enorme en ese esfuerzo, incluso no solo para este periodo gubernamental, sino para todos los periodos que pudieran venir en adelante, porque diría yo, el tema de la educación es un tema que debe de responder a un periodo de gobierno, sino a una línea de 25 años, hacia dónde querés llevar a la población a nivel cultural, a nivel educativo, y eso creo que debería ser una política de nación, no una política de gobierno, hacer esfuerzos encaminados a ese nivel de desarrollo.
Y eso es lo que pretendía en el Plan 2021, si no mal recuerdo.
El Plan 2021 pretendía justamente como un compromiso regional, ¿no? De que todos los países, el Plan 2021 no fue un plan salvadoreño, sino un Plan 2021 es un plan que se desarrolló en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Cuba, en todos los países, porque era que el 2021 iban a haber determinadas metas con las cuales los países se habían comprometido que debían de cumplir. Y eso era tasa cero en analfabetismo, por ejemplo, tasa de cobertura total de la educación primaria y básica, total escolarización. Entonces todos esos metas y esos desafíos tenían que haberse cumplido en 2021. El Salvador ya se dijo que no va a ser capaz de cumplirlo. Es el único país que ha cumplido con las metas del 2021 ha sido Cuba, es decir, un país latinoamericano. Y es el que lo va a cumplir, es decir, entonces en ese sentido los gobiernos no han hecho el esfuerzo suficiente, claro, muchos aducen de los recursos, pero eso diría yo hay que comprometerse, incluso la UNESCO ya está trabajando en las metas para el 2030, es decir, muchos países ya arrancaron con los procesos de formación, que es un tema de formación ciudadana, es un tema muy importante que ya muchos países incluso ya lo incluyeron en la currícula, por ejemplo Costa Rica ya la incluyó en la currícula nacional, nosotros aún no lo hemos considerado, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Ese tema, por ejemplo, es el que dice, bueno, no importa que los niños solo sepan matemática y lenguaje y sean buenos en eso, sino que la escuela debe enseñarles a ser buenos ciudadanos, buenos individuos. Y ese es un tema que ha estado ausente en nuestros sistemas educativos.
Maestro, ¿qué países en América Latina sobresalen por el nivel de exigencia en el sistema educativo? Usted ya mencionó un país, Cuba. Que es Cuba.
Sí.
¿Qué podemos hablar sobre este país?
Bueno, mira, yo me voy a algunas fuentes de información. Hay un estudio que se llama CERSA, segundo estudio regional sobre las metas en cuanto a aprendizaje en cuatro áreas, que son lenguaje, matemática, ciencia y salud. Ciencia social y salud. El país que obtuvo el primer lugar en este ámbito fue Cuba. Hay un país que participó, México, pero participó con el estado de Monterrey, que obtuvo también buenos puntajes a nivel de América Latina. Pero Monterrey, porque es el país, diría yo, bueno, es el estado de México con más desarrollo industrial. Incluso tienen un sistema de educación inicial bastante bien cimentado. Y bueno, en este sentido El Salvador, por ejemplo, en ese tipo de estudio, me llamó la atención que no está tan bajo de Costa Rica, quiere decir que en esencia, es decir, no es que estemos tan mal, pero a nivel, por ejemplo, de la región, quienes obtuvieron el primer lugar en estas cuatro áreas fue Cuba. E incluso se hizo un estudio para determinar si había habido un impacto directo de los procesos formativos del aula, ¿no? Como tal, y se llegó a algunos hallazgos muy interesantes en el estudio, que no dependía tanto del docente, es decir, ese desarrollo, sino más bien de factores asociados. Por ejemplo, en Cuba, el niño del señor que conduce el autobús, que recoge la basura, como el médico que trabaja en el hospital, el diputado, el cónsul, van a la misma aula, es decir, van a primer grado porque no hay escuelas privadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un intercambio cultural socializador que ayudó muchísimo a que los chicos se enriquecieran en el ámbito, digamos, lenguaje, matemática y todos esos ámbitos. Entonces, porque había todo un tema de equidad y de igualdad que equiparó las diferencias sociales en el ámbito escolar. Y eso es un tema muy importante. Incluso Cuba, yo escuchaba en un discurso hace en el 2003, por ejemplo, a Fidel Castro decir, la reforma que impulsaremos el siguiente año será, decía, pasar de 20 niños por aula a 10 o a 15, quiere decir que va a haber 10 o 15 niños en el aula atendidos por dos maestros, el maestro titular y un maestro auxiliar, o sea que un niño, por más malo que queramos, por menos atención que tenga, ¿no?, en el aula, es decir, es 10 niños por dos maestros, es decir, tenés total éxito prácticamente en su proceso de aprendizaje, y asociados a este tema de la cultura de este tema en la capital cultural que puede desarrollarse en el aula es bien aprovechado. Entonces tenés un sistema pues que bastante vigoroso, un tema que desarrolla muchísimas las potencialidades, y creo que es un tema, yo diría que ahora con la apertura de con Estados Unidos Cuba, para Estados Unidos Cuba probablemente se convierta en el país de mayor atracción e inversión por contar con la fuerza de trabajo y los recursos humanos mejor capacitados de América Latina. Y esto pues puede poner en riesgo la inversión de Estados Unidos en nuestros países.
Y esa es una ventaja también y desventaja a la vez.
De todo, creo.
Bueno, analizamos ahora lo que corresponde a la educación superior. Ahora que la UES tiene la plataforma de educación a distancia, ¿considera que esto beneficiaría a los que más lo necesitan en el interior del país?
A mí me parece que es un modelo muy importante. He tenido la suerte de conocerlo y estoy involucrado un poco en este proceso. Y he conocido, ¿no?, a la población que está participando y he conversado con ellos, me he acercado especialmente en Chalate, un saludo para los chalatecos que forman parte de este programa. Son personas que de alguna forma, de no aparecer un modelo como este, estarían destinadas justamente a nunca accesar a la educación superior. Y son personas comprometidas con su trabajo, con su familia, y que difícilmente van a decir voy a dejar un medio tiempo para estudiar o en la noche. Primero porque no hay instituciones de educación superior que ofrezcan una formación bajo sus necesidades. Y por el otro lado, creo yo que es un esfuerzo muy importante. Creo yo que hay que hacer un estudio, porque muchos dicen, bueno, la educación a distancia, quizás la comparamos un poco con los antiguos procesos modulares que había aquí, donde el estudiante se les daba todo, se les daba el examen para que fueran a hacerlo a su casa, lo trajeran. No, por ejemplo, el examen en esta modalidad van a tener que venir a hacerlo un día aquí a la universidad, toditos los que están en una carrera determinada, en una materia determinada, y lo van a hacer de una hora a otra hora. Es decir, ¿qué quiere decir con ello? Que no habrá oportunidad para que ellos no completen su competencia. Es decir, y obviamente el chico que pase va a pasar y va a continuar su proceso. En esto lo que hay es una exigencia de autoaprendizaje y de lectura muy exigente, de modo tal que yo diría lo mismo que puede estudiar un chico a nivel presencial, en este se duplica, porque no basta con la explicación del maestro, sino que él tendrá que ser capaz de entender y comprender todo un texto y poderlo reflexionar y planteárselo a su maestro tutor. Entonces este es un esfuerzo que vamos a ver cómo va, y vamos a ver dentro de 5 años si logramos el éxito en este proceso, pero creo que es un tema que hay que iniciarlo. Yo creo que hay que expandirlo. Siempre me pregunta alguien a mí, y eso es importante, y le digo, todo esfuerzo que se haga en términos educativos es importante, porque la educación de este país merece tener como muchas aristas para poder atacar todo este gran problema de ignorancia y de desculturización que hemos sido sometidos.
La educación toma un giro con las nuevas tecnologías. ¿Qué podemos analizar de esto?
Bueno, yo creo que la tecnología es un tema que está allá. Es un tema de futuro, es un tema que no podemos renunciar. Es un tema que incluso yo diría que hasta gente que antes se resistía a usar un aparato, un celular, hoy en día pues yo veo señoras de los mercados campesinos sacar su teléfono y manejarlo. Creo yo que ya no nos asusta este tema, sino que ahora incluso nos estamos convirtiendo en sujetos con mayores exigencias. Queremos un teléfono con mayor capacidad, con mayores, digámosle, aplicaciones. Creo yo, en este sentido, que la tecnología incluso va a evolucionar mucho más y muy probablemente vaya a llegar a un momento determinado que los niños ya no tengan que ir a la escuela para recibir clases y lo puedan hacer desde sus servidores, desde la casa. Y ya esto es una experiencia que para nosotros es muy novedosa, pero esto ya en algunos países como Finlandia, Estados Unidos, Canadá, esto ya es muy común. Creo yo que este es el tema de hoy, el tema del día, el tema en el cual ya no podemos nosotros cerrar nuestros ojos y decir ya no vamos a introducirnos en este ámbito. Es un tema realidad y hay que hacerlo.
Pero ¿cómo podemos tener acceso a estas tecnologías para todos? En el interior del país no se tienen las facilidades también para tener un buen laboratorio completo de computadoras con el uso de internet.
Por supuesto, digámosle, si tiene un dólar están fuera del ámbito de la pobreza, si tienen un dólar, pero la cantidad de gente pobre más o menos anda ahí por el punto 33, es decir, una cantidad bastante grande de nivel de pobreza extrema y pobreza relativa. Ahora, yo algo que puedo decirte a nivel cultural y a nivel de alienación, mira, yo pregunto a mis estudiantes, ¿cuántos libros han comprado y no han comprado ningún libro, y les preguntas cuánto han gastado de cargas telefónicas, y yo te digo, han gastado más de $10, $15 al mes. Pues la tecnología es algo que la gente prefiere a veces no comer por pagar su saldo o ponerle internet a su casa. Yo te digo una experiencia, la señora que me cuidaba a los niños, pues tenía internet en su casa y una computadora con mucho más capacidad y velocidad que la que yo tenía en la casa. Y eso, yo dije, bueno, es que realmente la gente está queriendo introducirse, la gente quiere tener acceso a ese tipo de cuestiones, independientemente del sacrificio que haga. Incluso nosotros somos muy dados en El Salvador, por ejemplo, a tener un buen par de zapatos, aunque para comer no tengamos. Es decir, como que nos acostumbramos mucho a ese tema, como decía el payaso este Aniceto, ¿verdad? Mi hijo decía, come frijol y eruta pollo. Entonces muchas veces la gente pasa en un nivel de alienación tan grande que de pronto las prioridades las cambia por un mecanismo de esto. Claro, probablemente estos procesos se vayan popularizando y qué sé yo, tal vez haya en el país una ensambladora o una maquiladora de tecnología de este tipo, que yo creo que va a ser necesario.
Que de hecho ya hay, el Ministerio de Educación, tiene una.
Tiene las lempitas para ensamblarlas en este país. Probablemente con los de Facultad de Ingeniería de esta universidad, por ejemplo, vayan a entrar al tema de fabricación. Yo creo que es una patente que la facultad debería de hacer. Yo creo que aquí es donde la universidad tendremos que darnos, una sacudida y ver lo que estamos haciendo. Yo creo que la universidad tiene la potencialidad de hacerlo. Yo creo que la universidad hemos renunciado justamente a enfrentar esta realidad del país y hay que hacerlo. Nos hemos enfrascado en un tema igual que la sociedad salvadoreña, en un tema electoral del cual no salimos. Yo creo que debemos de pensar más de eso, un tema, decir, de desarrollo, más que en un tema de quién va a conducir la institución. Creo que el compromiso debe ser de todos nosotros, de cómo lo aportamos al ámbito de la investigación, al ámbito de la docencia. Pero es un compromiso institucional que muchos decimos como que en la universidad los universitarios estamos renunciando a ese tema y más nos estamos buscando unas reivindicaciones personales, qué queremos, qué hacemos, ¿no? Entonces, como que hay que volvernos a la institucionalidad y volver a pensar en estos temas de apoyo a la nación, porque la universidad creo yo que tiene una deuda histórica. Así como el gobierno, ARENA y FMLN en los acuerdos de paz tienen una deuda histórica con la universidad, pues la universidad también tiene una deuda histórica con la sociedad.
¿Cuál es el reto que tienen aún las autoridades de educación?
Fortalecer la educación inicial en este país, fortalecer la educación media en el país y mejorar el ámbito de la educación y la investigación en la Universidad de Salvador. Creo que asignarle un presupuesto a la universidad que le permita satisfacer todas sus necesidades y aparte de esto incidir de mejor forma en los problemas de la sociedad salvadoreña.
Sabemos que la Universidad de El Salvador tiene un bajo presupuesto y que esto también implica no lograr dar la calidad en educación.
La universidad tiene un bajo presupuesto, pero un bajo presupuesto también, pero un presupuesto mal distribuido. Yo creo que la universidad debe hacer un trabajo de reingeniería para establecer las prioridades, por ejemplo, del uso de los recursos. Incluso yo he tenido que viajar a Oriente en un vehículo de la universidad, yo solo. De allá me he encontrado con otras oficinas centrales que va a Defensoría en otro vehículo. Me he encontrado con la Fiscalía que va con otro vehículo. Entonces hay cuatro vehículos de la unidad central cuando perfectamente podemos viajar los cuatro en un solo vehículo. Es decir, como que tenemos que racionalizar un poco más los recursos. Y te diría yo, por ejemplo, el gasto de energía eléctrica en la Universidad de Salvador. Yo veo a los estudiantes colocando sus celulares en las aulas. Si yo hiciera cuenta de cuánto implica el costo de esa cantidad de energía eléctrica, es enorme. Las aulas, aun cuando no se ocupan, por ejemplo, las luces están encendidas. Los baños, los pasillos. Diría yo, este es un tema que también no solo implica que necesitemos más, sino racionalizar lo que tenemos. Yo creo que son dos cosas. Y tratar de focalizar la inversión del rubro a nivel de la universidad. Eso sí es muy importante, ¿verdad? Es decir, en qué vamos a priorizar la inversión. Y eso pues nos justificaría un poco más para que se nos asigne lo que realmente sería lo conveniente. Es decir, primero pues salarios más justos, tecnología de punta, espacios de aulas en las mejores condiciones, laboratorios y tener campos experimentales para todas nuestras áreas de formación.
Bueno, maestro, hemos concluido con la entrevista. Algunas últimas palabras para los radioescuchas que nos sintonizan.
Bueno, felicitar a su audiencia y pues desearles a ustedes los mejores de los éxitos y llamar a la comunidad universitaria a comprometernos en este esfuerzo en la educación y al ministerio y al gobierno seguir haciendo esfuerzos más que esperaría que el próximo año, en vez de que nos diga el gobierno qué es lo que ha hecho, nos diga, bueno, aquí hemos creado nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas alternativas. Creo yo que, bueno, si ellos nos pidieran ayuda, pues con gusto también nosotros podemos comprometernos a apoyarlo. De hecho, la universidad está apoyando algunos esfuerzos en este campo de la educación a distancia, en los jóvenes talentos, y no lo hace con este gobierno en especial, sino que también lo hizo con gobiernos de arena, ¿verdad? Jóvenes talentos. Creo que la universidad debe ser un espacio abierto, un espacio para todos, ¿no? Debe ser la universidad para todos, y donde se ventilen pues justamente todas las ideas, como es su naturaleza, ¿no? Así es que muchas gracias por invitarme y pues a su disposición para la próxima.
Bueno, estuvo con nosotros el maestro Oscar Wilmar Herrera Ramos. Él es jefe del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias. También agradecerle a nuestro compañero Renato Jaén, que estuvo atento en los controles. Y se despide Julio Maldonado. Será hasta la próxima. Hasta luego.
Mi nombre es Andrés Villegas. Tengo 21 años y soy uno de los estudiantes de la carrera más difícil del mundo. Mi primer ramo parte a las 5 de la mañana y se llama Paternidad Precoz. Aquí se aprende que no siempre es un profesor el que te enseña a pararte frente a la vida. Sigo con violencia intrafamiliar. Es bastante básico. Se imparten gritos, peleas, y aprendes que cuando cuentas hasta 1000, hay otros que cuentan contigo. Vida laboral 1. En esta asignatura, trabajo barriendo el piso, para que más adelante no lo barran conmigo. Álgebra lineal, uno de los ramos que más me gusta, pero que con una malla tan copada es difícil de cursar. Pasta base. Aquí aprendí a decirle no al presente y sí a mi futuro. Hay una asignatura que se cursa solo, con los pensamientos. Nadie está ahí para apoyarte. Aquí nadie te regala créditos, ni te da más plazo para la prueba, ni te presta el resumen de su cuaderno. Eres tú y lo que quieres hacer de ti. Este ramo se llama amor propio. Para terminar la carrera más difícil del mundo, necesitamos la ayuda de todo el mundo.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.